Cristian, ayer aquí en la W se encendieron las alarmas otra vez por bloqueos de los arroceros. ¿Usted puede recordar el nombre de el dirigente arrocero que habló?
Claro, Julio, ese señor Oscar Gutiérrez, director ejecutivo de la Dignidad Agropecuaria, fue el que habló en estos micrófonos.
¿Qué dijo don Oscar Gutiérrez?
Básicamente lo que se resume todo es que ellos manifiestan que no hay cumplimiento de los acuerdos del más reciente paro arrocero que se generó hace un par de meses, que la industria no está cumpliendo y que sobre eso pues el Ministerio de Agricultura y la Superintendencia de Industria y Comercio tienen conocimiento, pero pues que no generan mayores maniobras para que la cuestión cambie.
Señora ministra Marta Carvajalino, ministra de Agricultura, muy buenos días. Ministra, lo que dijo ayer el señor Óscar Gutiérrez, ¿es o no es cierto?
Julio, muy buenos días a la mesa de trabajo y a toda la audiencia. Yo creo que lo que se manifestó ayer es impreciso por parte de Dignidad Agropecuaria y se lo voy a resumir en tres aspectos. El primero, cuando nosotros asumimos la crisis interna del precio del arroz asociada a una baja de precios global del arroz, es una en una sobreproducción global, tomamos la decisión de intervenir el mercado y fijar una regulación del precio del arroz. Como se lo manifestamos a los dirigentes del paro arrocero, el ministerio tiene la facultad de regular el precio del arroz, pero no la facultad de obligar a la industria a comprar el arroz. En efecto, la industria, después de que nosotros regulamos el mercado en el mes de agosto, se abstuvo de liquidar el arroz que estaba entrando a los molinos y nosotros llamamos a la industria y a los productores a forjar un acuerdo. En el mes de agosto, hacia finales del mes de agosto, la industria y el gremio y varios de los dirigentes del paro arrocero apoyando presentaron un acuerdo que es entre los privados para que el Ministerio de Agricultura, en el marco de las facultades legales que tiene, lo viabilizara y lo autorizara la Superintendencia de Industria y Comercio, y así sucedió en la primera semana de septiembre. Ese acuerdo tiene como objeto absorber la cosecha y en efecto hoy tenemos un reporte a más o menos finales de agosto de haber absorbido 650 mil toneladas de arroz, que puede representar casi el 40% de nuestra cosecha del segundo semestre, logrando y permitiendo que los productores lograran tener la liquidación. Hemos tenido problemas, se han reportado quejas alrededor de la demora en la liquidación del arroz por parte de la industria molinera. Hemos tenido quejas de parte de la industria sobre situaciones sobre el arroz, en contrabando de arroz y unos temas de importación de arroz que hemos puesto en conocimiento del Ministerio de Comercio. Con esto le voy a decir a usted, nosotros venimos cumpliendo, hemos regulado el mercado, la cosecha se está absorbiendo y lo que tenemos identificado con los dirigentes y voceros del paro arrocero en diferentes puntos, fundamentalmente en Casanare y en Meta, es que pese a las dificultades en la liquidación por parte de la industria molinera, a quien convocamos a poder agilizar el proceso, se viene absorbiendo la cosecha garantizando que los productores tengan liquidez.
Pues ahí está la explicación. No es el mundo perfecto, pero se ha venido cumpliendo. Y los números que presenta la ministra, pues no se compadecen con lo que escuchamos ayer. Pero, ministra, siempre entonces viene el susto. Ah, no, es que hay algunos sectores que se han cansado de los incumplimientos y entonces nos amenazan con los bloqueos. Este escenario que se está viviendo, además por las imprecisiones que dijo el señor Gutiérrez, ¿usted cree que da para preocuparnos por bloqueos?
Nosotros estamos en un escenario ya preelectoral que tiene bastantes tensiones. Hemos llamado siempre en el marco de la producción agropecuaria a poder mantener esto al margen porque finalmente los bloqueos terminan teniendo una incidencia sobre la producción. Nosotros hemos hecho un monitoreo constante, tenemos reuniones semanales, hemos hecho varias sesiones del Consejo Nacional del Arroz Ampliado y lo que tenemos hasta ahora identificado es que los productores que tenían la angustia, dos angustias, que no se les recibiera el arroz en sus molinos y que no se les pagara a un precio que les permitiera sostener su producción, vienen haciendo entregas, no sin dificultades que venimos atendiendo. Yo creería que hoy no hay una situación que convoque a la movilización, sin embargo, debo precisar que también el Ministerio de Agricultura está tratando de mantener en territorio una atención diferenciada a todos los productores, porque nuestros productores del arroz en La Mojana tienen una situación, los de Arauca tienen otra situación, nuestros productores que son la mayoría de nuestra producción en este momento en Casanare y Meta tienen otra situación y en el monitoreo constante que estamos haciendo, pues venimos atendiendo la situación. que es una situación, Julio, me parece importante dejarlo claro, mundial. Tenemos una sobreproducción mundial de arroz. La FAO publicó el resumen de los precios del arroz el pasado 3 de octubre en su monitoreo permanente y el arroz sigue bajando de precio en el mundo. Por eso el Ministerio de Agricultura le ha insistido al Ministerio de Comercio la adopción de medidas de protección del arroz en Colombia y en eso estamos trabajando como gobierno nacional.
Permítame saludar pues a Óscar Gutiérrez de Dignidad Agropecuaria. Don Óscar, buenos días.
Buen día, Julio, un cordial saludo para ti, para toda la audiencia y un saludo a la señora ministra.
Don Óscar, de acuerdo al análisis de la señora ministra, pues usted ayer cometió aquí en la entrevista varias imprecisiones. ¿Por qué?
No hay imprecisiones, Julio. Lo que estamos señalando y lo que hemos dicho, quienes participamos del paro nacional en su gran mayoría, porque es cierto que algunos dirigentes asumieron la misma posición de respaldo a Indoarroz y a Fedearroz, pero la gran mayoría de los dirigentes del paro, que nunca nos llamaron a bregar, a hacer una diferenciación frente al acuerdo suscrito. El acuerdo que era lo que decía, un precio a través de una resolución, unas condiciones de pago, unas condiciones de tabla de entrega para los asuntos de calidad, una resolución que tenía que ver con el precio del arroz blanco y una decisión del Ministerio de Comercio que se comprometió en la mesa a suprimir el ingreso a las importaciones de arroz del Ecuador, que además van acompañadas de un inmenso contrabando que nunca han controlado. Porque todo lo que han decomisado de arroz de contrabando son 147 toneladas, según el mismo reporte de la DIAN y de la POLFA. Esa realidad no la cumplió el gobierno nacional. La ministra puede decir que ya cumplió, pues no puede decir otra cosa. ¿Y qué fue lo que cumplió? Lo que cumplió fue una resolución que acordaron sin contar con la gente que estuvo en el paro y respetando el acuerdo del paro, sin reunir, ¿cierto?, a todos los actores, y sacaron una resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio que sí. Tampoco es cierto lo que dice la ministra, que cubre las necesidades de los productores, porque no es verdad. Ellos tienen sí, todos los datos producto de los acuerdos. Sí.
Don Óscar, es que todo esto lo escuchamos también ayer, pero me parece también importante que nos detengamos en algo que ha dicho la ministra hace instantes, y es que también ella adjudica tal vez lo que está pasando a la cercanía con el proceso electoral del próximo año. ¿Usted políticamente es cercano a quién?
No, nada que ver, absolutamente nada que ver. Este tema del arroz lo estamos planteando desde Dignidad Arrocera y Agropecuaria desde diciembre del año pasado. La primera reunión que tuvimos con el ministerio y de la cual existe acta fue el 3 de febrero, donde estamos diciendo, oiga, pónganle cuidado el arroz a los arroceros, a su ingreso, se están quebrando. Y el primer paro, óigase bien, fue en marzo, abril. Y todavía de ese acuerdo, de esos acuerdos de marzo-abril, hay incumplimientos por parte del Ministerio de Agricultura, tanto que nos tocó ir al segundo paro, que fue cierto en agosto. Entonces nada tiene que ver una situación con la otra, y mucho menos el tema cierto de la política. Dignidad Agropecuaria es una organización que funciona sobre la base de los intereses de los productores agropecuarios de Colombia. Y no tiene de ninguna manera intereses ocultos o intereses políticos o situaciones de ese corte. Absolutamente real lo que hemos hecho durante todos estos años. Y aunque la dirección, tanto de Dignidad Arrocera como Panelera, como Papera, como Ganadera, etcétera, tienen sus simpatías, las tienen con todos los sectores políticos prácticamente del país, y nunca hemos dejado que Dignidad Agropecuaria tenga una preferencia sobre algún candidato o sobre algún partido político, o que tome decisiones pensando en ese tipo de intereses. Entonces esa es una afirmación que ellos saben, el ministerio sabe y ella sabe más que nadie, que nosotros venimos defendiendo este problema de los precios justos para los productores de arroz desde diciembre del año anterior. donde no había ningún interés ni cercanía con campañas electorales ni nada por el estilo.
Sí, ministra, me parece interesante esto que menciona el señor Oscar respecto, bueno, es otra cartera, pero entiendo en su momento todos se unieron para firmar finalmente ese acuerdo al que llegaron, y es este tema del contrabando, el tema del contrabando que se debe controlar para que pues los precios puedan ser justos y la demanda de arroz también pueda ser más equitativa aquí en Colombia. ¿Ustedes han acordado algo al respecto con la ministra de Comercio?
Por supuesto, y hay dos fases del acuerdo, como lo ha dicho el profesor Oscar. Nosotros tenemos unos acuerdos en el mes de marzo, que fue un apoyo directo a los productores de la primera cosecha, que se ejecutó. Es un acuerdo para tasa subsidiada, que se ejecutó. Era un acuerdo de llevar al fondo de riesgos una propuesta que había para poder atender una situación fitosanitaria en norte de Santander. Se llevó y se ejecutó. Y en el segundo periodo, que es nuestra cosecha más grande, tuvimos otro tipo de discusiones, pero además forzados por una situación internacional del precio del arroz. Y el profe ha puesto digamos en la mesa como un tema que hay que diferenciar. Lo primero es que el acuerdo, la decisión del Ministerio de Agricultura que acordamos en el marco del paro, era intervenir en el régimen de libertad regulada de precios y fijamos un precio. Por supuesto que nosotros teníamos la expectativa de que el arroz en Colombia se pudiera comprar sobre ese precio. Pero lo que no dice el profe Oscar es que en ese mes la industria molinera dejó de comprar el arroz y presionó a los arroceros para que llegaran a un acuerdo. Lo que está pasando después es que los privados, como lo permite la ley, le propusieron al Ministerio de Agricultura y a la Superintendencia de Industria y Comercio que fijaran que los privados, es decir, un acuerdo entre quien produce y compra y comercializa el arroz, fijaran un precio para poder absorber la cosecha. Y nosotros tuvimos mucho cuidado en verificar que las personas que estaban presentando el acuerdo y le pidieron al Ministerio de Agricultura que firmara el acuerdo, entre esos los productores de Casanare, los mayores productores de arroz hoy, los productores del Meta y también los productores del Tolima, de los distritos de riego, tuvieran la decisión consciente de que estaban suscribiendo ese acuerdo. Nosotros en el marco de ese acuerdo no hacemos nada más que validarlo técnica y jurídicamente, presentárselo a la superintendencia, quien lo autorizó. Y eso, ese acuerdo entre privados, es lo que ha permitido que se absorba gran parte de la cosecha. Los molinos y los productores que no están en el marco de ese acuerdo están regidos bajo el régimen de libertad regulada de precios. Y nosotros tenemos un equipo dedicado a recibir todos los días las quejas de que no está funcionando o el régimen de libertad regulada de precios o el acuerdo que hay entre privados, porque aquí lo que hay que recordar es que nuestras facultades de intervención en el mercado son excepcionales y están reguladas. Por supuesto, todo este régimen de regulación de precios, todo este régimen de acuerdo excepcional entre privados, tiene varias presiones. La primera, la situación mundial del arroz. La segunda, entrada de contrabando que ha denunciado la industria, que han denunciado los productores, que se ha denominado incluso por parte del Ministerio de Comercio contrabando técnico, y acuerdos de libre comercio con la Comunidad Andina de Naciones y con Estados Unidos, que traen arroz a un precio mucho más barato que el nuestro y que tienen, digamos, posibilidades inmensas de competir y de distorsionar nuestro mercado. Frente a eso, el acuerdo y el compromiso del Ministerio de Comercio es mantener una mesa técnica de evaluación de dos aspectos. El primero, de la entrada del arroz al país, será la ministra de Comercio quien pueda explicarnos las medidas que alrededor de eso se han tomado, y hay que decir que las importaciones de arroz no son de un volumen importante hoy. Y la segunda, una dirección definida con Polfa, con DIAN, con Fuerza Pública para controlar el ingreso irregular de arroz. En principio uno diría, no se entiende por qué entra arroz de contrabando si el arroz de contrabando de la comunidad, el arroz de la Comunidad Andina de Naciones no tiene aranceles, entonces no habría incentivo para contrabando, pero lo que hemos tratado de que las autoridades investiguen es qué es lo que pasa ahí. Tenemos una frontera muy porosa en el sur del país, le hemos pedido a la DIAN, al Ministerio de Comercio, que estudie la posibilidad de restringir temporalmente el ingreso de arroz por vía terrestre y solo ingrese el arroz por vía marítima. Eso, digamos, tiene unas implicaciones en relación con los mecanismos y los instrumentos de libre comercio, y entendemos, así lo ha solicitado el Ministerio de Agricultura, eso se está estudiando. Hoy también yo quiero hacer énfasis en lo siguiente: no es una situación particular de la cadena dentro del país, es una situación global. Panamá cerró sus puertas al ingreso de arroz mientras recogía la cosecha, en otras partes del mundo hay medidas para poder salvaguardar el tema de los cereales, y lo que yo creo que el profesor está de acuerdo en esto, nosotros hemos tomado decisiones que no se habían tomado antes porque compartimos con los productores, con la industria y con quienes han defendido el sector agropecuario durante mucho tiempo, que el arroz es un cereal, es el último de nuestros cereales de producción de gran volumen, es fundamental para la soberanía alimentaria, y estamos haciendo todos los esfuerzos de estabilización de la cadena. Y lo hemos y hemos cumplido, no solo porque me corresponde decirlo, sino porque hemos tomado medidas eficientes que hoy reconoce la industria, reconoce el gremio y reconocen los productores que han logrado, ministra, que el arroz con las dificultades lleguen a los molinos.
Pero, ministra, el gobierno es solo uno. Entonces usted dice, hablamos con la Dirección de Impuestos para pedirle, hablamos con el Ministerio de Comercio Exterior para que explique. El gobierno es uno. De manera que el señor Gutiérrez no puede hablar con distintas entidades del gobierno si el gobierno no es capaz de tener una sola opinión sobre los temas que crean el conflicto.
No, doctor Casas, la tenemos, por supuesto, y en el marco del Consejo Nacional Ampliado del Arroz, donde va un vocero de las dignidades y voceros de los productores, está sentada la DIAN, está sentado el Ministerio de Comercio, está sentada la Superintendencia de Industria y Comercio. El viernes de la semana pasada hicimos una reunión con DIAN, con Polpa, haciendo seguimiento, y se están tomando medidas y se están adoptando los mecanismos que nosotros tenemos, no sin advertir las dificultades que tiene regular una frontera muy amplia, porosa, y que tiene bastantes entradas irregulares. Por eso estamos esperando que se adopten las medidas, que tienen que tener estudios técnicos y que además tienen que ser cuidadosas para no terminar afectando en general nuestra balanza comercial, porque cualquier medida de comercio exterior, como restringir la entrada terrestre del arroz, pues requiere y tiene implicaciones frente a nuestros tratados con la Comunidad Andina de Naciones.
Ministra, feliz mañana, muchas gracias.
Gracias, Julio. Iba a hablar de las áreas de especial protección para la producción de alimentos también, pero esperamos entonces otra oportunidad para ello.
Así lo haremos. Muy amable, muy gentil. Don Oscar Gutiérrez, lo quiero despedir, pero tal vez haciéndole un refresco a su memoria, porque usted no le quiso responder a Marcela sobre su posición política, y resulta que usted sí la tiene. Usted ha sido un operador político muy fuerte y muy cercano al senador Robledo desde hace muchísimos años. Usted ha participado en los últimos conflictos agrarios del país, lo cual está en todo su derecho, pero en su vida, como la de cualquiera, política sí hay, y es el senador Robledo. No se le olvide, ¿no?
Doctor Julio, mire, perdóneme, yo le hago un par de aclaraciones muy importantes que creo que ayudan, ¿cierto?, a la comprensión. Primera, la petición que hicimos de que el arroz entrara por vía marítima es de enero de este año. De enero, y todavía no la han resuelto. En el gobierno anterior, con el que también tuvimos un montón de alegatos, logramos que se hiciera esa decisión de ingreso marítimo y se cortó completamente el ingreso de arroz de contrabando, ¿cierto?, de la Comunidad Económica. ¿En qué consiste el contrabando? En que violan los cupos de importación. Y pedimos también en ese momento que no se hiciera exportación durante el proceso de la cosecha, porque esa exportación tiraba los precios hacia abajo. Que si se iba a importar, Oscar, se importara en periodos de no cosecha.
Don Oscar, ¿sí? es que nosotros ayer lo escuchamos ampliamente sobre sus preocupaciones con el tema del arroz, ya hoy también, ayer. Y por supuesto que toda nuestra solidaridad, pero es que no nos está quedando claro su papel dentro del partido del ex senador Jorge Enrique Robledo, y además del precandidato presidencial Sergio Fajardo, porque es que a nosotros nos cuentan que usted es además el presidente de Dignidad y Compromiso en Manizales, y que de hecho mañana tiene preparada una reunión con Juan Manuel Galán en Manizales para anunciar la coalición para el departamento de Caldas. ¿Esto es verdad?
No es verdad. Están equivocados, profundamente equivocados. Yo, cierto, he tenido una simpatía, no de ahora, desde hace 50 años con el senador Robledo y es absolutamente reconocida desde 1971, o sea que ya estamos por más de 50 años. Y fui en un periodo concejal del municipio de Chinchiná, diputado del departamento de Caldas, etcétera, ¿cierto? Y trabajé muchísimos años en temas de servicios públicos y de otra serie de asuntos de la comunidad, y hace unos años ya, unos 14, 15 años, tomé la decisión de dedicarme a los asuntos agrarios, pero le voy a dar una sola frase que le aclara todo. Yo no confundo la organización política con la organización gremial. Eso, en mi lenguaje, es una confusión anarquista, la confusión que se da, ¿cierto?, en la organización gremial y la organización política. Hacemos política, sí, pero no usamos la organización gremial para hacer esa política, ni confundimos la organización gremial con la organización política. Es cierto que el senador Robledo viene, entiendo que no a Manizales, sino que va a presentar su último libro en Pereira y en Armenia mañana y el jueves, y estoy al tanto de los asuntos. No soy dirigente de Dignidad Agropecuaria, de Dignidad y Compromiso en ningún departamento del país. No lo soy de ningún equipo de dirección de Dignidad y Compromiso. Y puedo serlo, quisiera serlo. Me ofrecieron ser de la Dirección Nacional de Dignidad y Compromiso. Y les dije que no quería confusiones, ¿cierto?, que afectaran de alguna manera mi labor como dirigente gremial del sector agropecuario. Espero que eso le haya permitido aclaración, si los periodistas si de la W.
Hay que creerle.
Así es. Don Oscar, feliz mañana. Muchas gracias.
Gracias, lo mismo a ustedes.